Bueno, a ver, con la patrona la llamamos a Diana Cordon, que es médica psiquiatra, y le propusimos, sumarse al staff del desconcierto de este dignísimo programa. Aceptó un poco reticente por algunos nervios personales que tiene respecto a estas cosas. Bueno, te cuento, es una de las investigadoras más importantes de nuestro país, especializada en los efectos psicológicos y sociales de la última dictadura militar, la represión y la desaparición de personas en Argentina. Desde 1982, sus obras son estudios fundamentales e indispensables. Diana es fundadora y coordinadora del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, EATIP, una asociación sin ánimo de lucro que funciona en Buenos Aires desde 1990. Está integrada por médicos psiquiatras y psicólogos que brindan asistencia psicoterapéutica gratuita a personas afectadas por violaciones a los derechos humanos y torturas desde una perspectiva clínica y psicosocial. Hola, Diana.
Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo
Buenas. Bueno, bienvenida al desconcierto.
Bueno, muchas gracias. Ya acabo de escuchar que decías que andaba medio nerviosita y sí. voy a transitar con vos, espero poder acompañarte y que me acompañes en esta experiencia.
Dale. Primero vamos por el EATIP, si no te molesta, sí. El Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial. Acabo de decir, por una definición que tengo escrita acá, que brinda asistencia psicoterapéutica gratuita a personas afectadas por violaciones a los derechos humanos. Cuando uno dice derechos humanos en una época como la nuestra, está de alguna manera circunscribiendo esos derechos humanos a todos aquellos que sufrieron tortura, detención o lo que fuere en la dictadura militar. Pero el tema de los derechos humanos excede de alguna manera la época de la dictadura, ¿o no?
Mira, en un doble sentido lo excede, entiendo yo. Por una parte, hoy día, cuando uno piensa en violaciones a los derechos humanos, piensa en todo lo que tendría que ver con fenómenos o de impunidad o de represión política, gatillo fácil, etcétera, etcétera. Ajá. Es decir, cuestiones ligadas a la afectación del derecho a la vida y la libertad,
sí,
por un lado.
Sí.
Pero además, también se puede hacer extensiva a los derechos sociales. A mí me gusta pensarlo más en términos de todo lo que serían los derechos del pueblo,
sí,
el derecho a la vivienda, a la salud, bueno, todos los derechos básicos. Y que de una u otra manera sean conculcados.
Sí.
No obstante, te cuento, en el EATIP hemos tenido que circunscribir.
Claro.
Y nosotros solo trabajamos con lo que tendría que ver con violaciones a los derechos humanos desde el punto de vista de la represión política y social, digamos.
Ajá.
Eso sería.
Sí.
Bueno, ponerle un límite, digamos.
Correcto.
De alguna manera.
Sí,
¿no?
Está bien. Cuando se refieren a las torturas, ¿a qué torturas concretamente se refieren?
Mira, Quique.
¿Se habla con claridad de esto?
Mira, en realidad se habla bastante poco, porque el tema es que nosotros tenemos una marca muy grande, que es todo lo que ocurrió históricamente en la dictadura.
Sí.
Pero si vos pensás en términos actuales, desde ya en las comisarías, en las cárceles, etcétera, se practica de manera casi permanente la tortura física y después lo que uno puede llamar tortura psicológica.
Sí, sí.
Que muchas veces, te digo, producen, cuando incluso nosotros trabajamos con gente que ha sufrido tortura en la época de la dictadura, te describen que la tortura psicológica muchas veces es muchísimo más, en sus efectos, más prolongada,
claro,
que sí, lo que tenés que atravesar como tortura física.
Sí.
Pero bueno, digo, las comisarías y las cárceles serían los lugares, sí, más evidentes.
Uh-huh.
Pero después hay todo tipo de acosos, psicológicos, físicos, etcétera, que también hay que tener permanentemente presente.
¿Y el trabajo de ustedes en qué consiste? ¿Cómo, desde dónde abordan con esa gente la problemática? ¿Cómo hacen?
Mira, nosotros aprendimos muchísimo, sinceramente, cuando estuvimos con las Madres de Plaza de Mayo en la época de la dictadura.
Sí.
Eso fue un aprendizaje enorme porque te das cuenta que no teníamos la más mínima bibliografía sobre el tema.
Seguro.
Muchos años después conocimos a Primo Levi,
sí,
autores, pero en esa época tuvimos que afrontar. Y lo primero que pudimos ver, y que es una cosa que nos dejó muy marcados a quienes hicimos esa experiencia, es dos cosas. Una, que es que hay que ir al terreno donde las cosas ocurren y no esperar que te vengan a buscar.
Ajá.
Eso es lo primero.
Sí.
Y lo segundo, que es que el acompañamiento es en sí mismo un acto psicosocial que ayuda a todas las personas. Por ejemplo, nosotros hemos acompañado, hemos estado mucho y hemos tratado además a muchas personas que han padecido todo lo que ocurrió con Cromañón, o a gente que vivió problemas derivados de las inundaciones, o a la gente que sufrió la tragedia de Once.
Sí.
Y la primer cuestión que nos planteamos fue ir a estar con ellos.
Sí, claro, acompañar.
Acompañarlo, tanto que la gente joven que está en nuestro equipo, cuando tenía que ir, decían, pero no hicimos nada psicológico, nada.
Claro.
Así.
Sí, como que les faltó algo.
Y le faltó algo, pero en realidad ese es el vínculo que se establece de confianza, que después va permitiendo que vos puedas tener intervenciones quizás más específicas, ¿no?
Ajá, okay.
Pero si no hay un vínculo de confianza que se genere,
sí,
cuando la gente está padeciendo, está sufriendo y se sienta acompañada por vos, sienta que vos das un presente ahí, después es muy difícil construir hacer un abordaje psicoterapéutico.
Ajá.
O aquel abordaje en lo psicológico que cada grupo, cada persona necesite.
Leía esto de los derechos humanos, ¿no? Y y estaba rondando en mi cabeza un montón de cuestiones que estamos de alguna manera respirando en estos días, como una especie de reacción de la derecha que quiere de alguna manera que se haga justicia también con aquellos militares muertos por la subversión. Entonces ahí hay mucho hijo de militar o hija de militar o descendiente de militar que está reclamando hoy en día justicia. Digo, ¿y cómo enfrentan ustedes esto si cae un tipito de estos al EATIP?
Mira, y te agradezco la pregunta porque es un tema que a mí en estos días nos está preocupando muchísimo, porque como vos decís hay una reactivación en ese sentido.
Sí.
Y además muy apoyadas por editoriales de La Nación, por ejemplo.
Sí, sí, sí. No, bueno,
artículos que salen frecuentemente,
sí, correcto,
en algunos diarios.
Sí.
Pero en ese sentido a mí me parece que nosotros hemos tomado una definición que incluso se apoya en la definición que dan las Naciones Unidas, ¿no?
Ajá.
Que sería que las violaciones a los derechos humanos las producen los estados.
Ajá.
¿Me explico?
Sí.
Después vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo con acciones que pueden hacer determinados grupos sociales.
Eso
podés
es.
Estar de acuerdo o no.
Sí.
Pero quien tiene la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas es el Estado.
Ahí aparece el término lesa humanidad.
Exacto, exacto. Entonces son los funcionarios del Estado los que violan,
sí,
los derechos humanos, no son los grupos sociales. Esto se ha banalizado totalmente.
Ajá.
E incluso cuando se habla de tortura, tortura también está referido a las acciones que hace el Estado.
Claro.
Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos
una, sí, tiene un límite
explícita,
claro,
en ese sentido, que es que nosotros no nos ocupamos de tratar a personas que que hayan sufrido algún otro tipo de cosas que no sean violaciones de los derechos humanos, ¿no?
Y escapando a esto del EATIP, yendo más al cuerpo social argentino, digamos, sí, ¿no? Por ponerle también un límite, no al cuerpo social humano, sino al cuerpo social argentino. Sí. ¿Cómo ven ustedes nuestro estado mental?
Bueno, mira, primero, a mí no me gusta extrapolar, ¿no?
¿Qué sería eso?
Por ejemplo, a mí no me gusta cuando se dice la sociedad está enferma.
Ajá.
¿No?
Sí.
Porque yo creo que en todo caso lo que uno puede pensar es, no sé si el término es demasiado específico, pero sería cuál es el tipo de subjetividad que domina en cada época.
Ajá.
¿Me explico? Entiendo. Por ejemplo,
sí,
te doy un ejemplo.
Sí.
Si vos estás, vivís en un estado, qué sé yo, hoy día se habla del neoliberalismo,
ajá,
donde lo que se promueve es el individualismo, donde se tiende a la fragmentación social,
sí,
donde el nosotros no se da desde el propio Estado, no hay un valor puesto en el nosotros,
eso es,
sino en el sálvese quien pueda, etcétera, etcétera.
Sí.
Es decir, eso implica que se produce, se induce, se estimula determinado tipo de formas de sentir y de pensar en los miembros de esa sociedad.
¿Pero eso lo estimula quién?
Bueno, lo estimulan los que mandan, para decirte.
Pero, perdón, volvemos, sí, al Estado.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, yo creo que los que dominan, que además son los que después tienen los puestos claves en el Estado, los,
sí,
que dirigen el,
sí,
Estado,
sí, concreto,
yo creo que tienen una función muy importante, y bueno, yo estoy hablando con vos por radio,
sí,
o por un programa que se va a difundir, digamos, por radio,
sí,
supongo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que después se utilizan los medios masivos de comunicación y las redes hoy en día,
ajá,
como para estimular determinado tipo de producciones subjetivas, que la gente piense de determinada manera, que la gente sienta de determinada manera, que no se cuestione, que dé el estado de cosas que tenemos como lo lógico y natural.
Claro.
Eso en nuestro quehacer, digamos,
sí,
en nuestras conceptualizaciones, uno lo podría llamar como que hay una inducción a la alienación social.
Bien, eso hacen, eso pasa y estamos en ese estado. Por eso te preguntaba si es un estado patológico.
Por eso, yo creo que es un... Que, por eso a mí no me gusta hablar en términos de patología, ¿me entendés?
Sí, sí.
Yo prefiero plantear en qué tipo de subjetivación se produce, qué tipo de ideas se inducen en la gente y que efectivamente lo que hacen es coartar la libertad de los grupos y de las personas, pero
claro,
coartarla desde adentro.
Sí.
¿No?
Sí.
Es decir, que yo no me anime a pensar diferente.
Ahí está.
Yo misma, no porque nadie me lo esté impidiendo formalmente, sino porque voy generando, se va produciendo un tipo de sentido común, que siempre el sentido común va acorde con los que mandan.
Está bien, pero eso que estás dibujando es una especie de diagnóstico. Y como médica, vos dibujás un diagnóstico y después te pones a laburar en una terapéutica.
Exacto.
¿Y cuál es la terapéutica que se puede realizar en este estado de cosas?
Mira, Quique, yo creo siempre que la terapéutica, a pesar de que me dedico a trabajar con la palabra,
sí,
como te dedicas vos, que uno trabaja con la palabra, sin embargo, yo creo que lo fundamental para poder abrir caminos a cambios,
sí,
son las acciones sociales prácticas.
Es decir,
lo que uno llama la práctica social. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Vos, tenemos ahora todo el tema de la eclosión que ha hecho la problemática de género.
Sí, claro. Sí.
El tema de las mujeres, etcétera. Bueno, a mí me parece que ha hecho eclosión y se ha transformado en un fenómeno donde vos el 8 de marzo has tenido millones de mujeres en la calle,
sí, sí,
manifestándose y con algo que a mí me parece que es muy importante, que es los cuerpos en la calle.
Ajá, eso,
¿no?
Es, sí. Entiendo.
Porque, digamos, ahora se dice, y efectivamente hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la comunicación virtual. Pero los cuerpos en la calle yo creo que constituyen hoy día una fuerza fenomenal.
Sí, sí.
Que se puede interiorizar después en cada uno y que habilita la posibilidad de cambios que después habrá que ir procesando.
Sí, sí, aparte está la potencia del físico en contra de lo virtual.
Exacto.
Opuesto, digamos, no en contra.
Opuesto. O con otras reglas, sí, pero a mí me parece que se impone de una manera diferente. Viste, cuando vos estás con alguien, estás con un grupo, estás con un grupo de personas, ahí se genera una potencia de unos otros que si no es a un nivel de imposición muy fuerte, porque si es un nivel en que vos no te podés diferenciar para nada del otro,
claro,
terminás también
en lo mismo que estabas.
Exacto.
Sí.
Pero si existe la posibilidad de construir un nosotros donde cada uno sea parte de ese nosotros,
sí,
yo creo que esos actos, esas prácticas colectivas, son el primer elemento necesario para poder
modificar,
ir transformando las formas, como yo te diría, las formas colectivas de la subjetividad.
Sí. Sí, yo,
no sé si
claro,
lo
yo,
digo
yo te...
muy en difícil.
No,
muy...
no está difícil. Yo, que soy una bestia, te entiendo.
Bueno.
No está difícil. Lo voy como procesando. Lo que pasa es que me surge nuevamente la imagen de el pibe frente al tanque solo en la plaza de Tiananmen. Y entonces me surge esa imagen y digo, esto es potente, esto es bárbaro, pero los tanques siguieron, el pibe se hizo a un lado y los tanques siguieron, y acá el patriarcado continúa y el machismo está presente y se acentúa cada vez más. Entonces, está bien, yo escucho el planteo, pero después hago una especie de comparación con lo que yo creo que está pasando. Y nada que ver.
Claro, pero
tenemos todo un país que votó la derecha. Entonces digo, bueno, somos un hato de pelotudos, no sé.
Pero Quique,
sí,
discúlpame, vos sabés que a mí mis hijas siempre me cargan porque yo tengo una especie de enfermedad del optimismo histórico.
Sí, está bien.
No es así, yo creo que hay algo que puede ser patológico, pero yo trato a veces de dimensionar, nos está tocando vivir una época terriblemente difícil,
sí,
que no es en la Argentina, es una época para mí en el mundo.
Global, sí.
Y así como hay épocas de oscurantismo en la historia de la humanidad, yo siempre agradezco haber sido joven en una época que fue una época de grandes aperturas,
sí,
en todos los planos.
Y
que pude pensar que había posibilidad de construir algo diferente, nuevo, etcétera.
Sí.
Que por ahí mis hijos no lo vivieron.
Ya. Claro.
Y yo creo que lo que vos planteas es cierto en el sentido de que digamos, ¿cómo puedo explicarme los gobiernos, no acá, los gobiernos fascistas en Europa?
Claro.
Bueno,
claro.
¿Cómo te podés explicar que Trump sea presidente de Estados Unidos? ¿Cómo uno se puede explicar una cantidad de fenómenos que existen en el mundo? Y a mí me parece que efectivamente, digamos, estamos en una época muy oscura. Pero en eso tengo como un optimismo histórico.
Ajá.
En el sentido de que pienso de que, bueno, que simultáneamente quizás yo no lo alcance a ver, etcétera, pero que me acuerdo de dos cosas. Me acuerdo cuando era el gobierno de Onganía,
sí,
que por supuesto en esa época nos parecía que era la peor dictadura que se podía vivir. Después
sin duda
que todo podía ser mucho peor.
Sí.
Pero me acuerdo que en medio del gobierno de Onganía surgió en la Argentina el cordobazo.
Ajá.
Yo me acuerdo que tenía una depresión terrible porque yo decía, ¿qué está pasando en este país? Nada se mueve, no pasa nada, esta gente hace cualquier cosa y de golpe apareció.
Sí.
el cordobazo. Te digo porque fue un momento que marcó para muchos años, me parece a mí, lo que pasó después.
Sí, está bien.
O también en esta época, un día uno se levanta y apareció el subcomandante Marcos en México.
Claro, sí.
Que,
sí.
Entonces yo creo que son como pequeños esbozos que van apareciendo en una época muy oscura de la humanidad.
Okay.
Creo que es así. Yo tengo que reconocerte lo que vos me planteás, porque me lo planteo yo también todos los días. Yo también veo quiénes nos gobiernan, veo lo que está pasando, pienso qué va a pasar y no sé. Hoy justamente estábamos comentando con mi marido que tarifazos de por medio, la situación que hay, la ley previsional, etcétera, etcétera, y sin embargo todavía este gobierno tiene un cierto consenso, digamos.
Claro,
¿no?
Sí. Y pinta seguir teniéndolo.
Sí, sí.
Este es el tema también. Sí, no sé, estamos, yo reconozco que estoy en un lugar complicado, como en un lugar social, digo, complicado. Sí, sí. ¿No? Que no resulta nada sencillo hacer un análisis de lo que nos pasa. Pero bueno, para eso te llamé. Para eso te llamé. Y la próxima vez que charlemos, bueno, ya el tema como columnista lo vas a fijar vos. Yo simplemente serviré de frontón en el caso de servir para algo.
Bueno, Quique, pero te quiero decir algo. Sí. Que la verdad es que, bueno, yo te había dicho que estaba con bastante jabón.
Sí.
Pero te quiero decir que me resulta súper cómodo conversar con vos. Es como que me entusiasmo de pensar juntos.
Eso. A mí me pasa igual.
Así que te agradezco muchísimo la invitación. No, la verdad es que... Bueno. Que me he sentido enormemente muy, muy cómoda.
Bueno, te llamo en unos días y volvemos a conversar.
Bárbaro.
Te mando un beso grande.
Bueno, un abrazo grande y cariño y salida.
Bueno, gracias, muy amable.
Bueno.
Chau.
Chau.
La escuchaste a Diana Cordon aquí en El Desconcierto.